Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 26 de noviembre de 2024. Como cada mañana, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, estamos compartiendo la señal a través de las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Vámonos rápidamente con la información. Esta mañana le tenemos que marchan vallartenses para exigir la violencia, que un alto a la violencia de género y a la impunidad de los feminicidios. Las mujeres violentadas se topan con la burocracia. Prevé el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, reunirse con colectivos feministas. Esto será esta semana. Y luego de un fin de semana violento, van a reforzar la seguridad en Puerto Vallarta a través de la reactivación de la policía turística. Alerta a la comisaría acerca de falso toque de queda en Ixtapa. Aprueban presupuesto y solicitud de préstamos para Seapal Vallarta para 2025. Puerto Vallarta se prepara para una temporada alta, prometedora. Prevén expansión a mediano plazo del desarrollo inmobiliario ahora en Cabo Corrientes. Amigos del auditorio, Enrique Alfaro y Pablo Lemus acudieron a la firma para sanear el río Santiago. Ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con todos los gobernadores del país precisamente para firmar este acuerdo que tiene que ver por el agua de nuestro país. En más información, en Bahía de Banderas arranca la jornada de salud intensiva de vacunación para niños, adolescentes y adultos en el municipio. El gobierno municipal atiende a más de 1,300 habitantes en su sexta audiencia ciudadana. En un conjunto es lo que ha atendido Héctor Santana en Bahía de Banderas, que tuvo una actividad muy intensa el día de ayer. Ya le vamos a tener la información. Al considerar que el actual formato de la glosa del informe del gobierno del estado resulta un ejercicio inútil, improductivo y de horas gastadas sin sentido, la coordinadora de los diputados del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, María del Refugio Camarena, anunció que presentaron una iniciativa para modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Unos 3,000 millones de pesos más recibirá Jalisco en este 2025, una realidad muy distante a aquellas voces que aseguran que tendrá menos recursos. Así lo consignó el coordinador de diputados federales de Morena por Jalisco, Alberto Maldonado Chavarín, y de la misma manera lo hizo el secretario de Hacienda. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Congreso del Estado de Jalisco se presentó la iniciativa que establece que los feminicidas, además de obtener una condena de prisión, también sean sujetos a solventar una indemnización a favor de los familiares de la víctima. Amigos del auditorio, estamos a 4 días de que inicie la FIL, la Feria Internacional del Libro, que ofrece transporte gratuito en la zona metropolitana de Guadalajara. Al ser un evento tan importante, no solo en Guadalajara, sino para todo el país, la FIL, la Feria Internacional del Libro, pone a disposición transporte gratuito que sale desde dos puntos distintos de la ciudad y que llevará a las personas hasta la Expo Guadalajara para utilizar este transporte. No es necesario registrarse, solo llegue temprano. Los dos puntos de donde salen los transportes son el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, y el segundo punto es del Centro Cultural Universitario, o también conocido como la Biblioteca Juan José Arreola. Los autobuses del Parque Rojo saldrán desde las 9:50 a.m. hasta las 8:10 p.m. En cambio, los autobuses del Centro Cultural Universitario saldrán en punto de las 9:00 a.m. y también a las 7:50. Cabe destacar que también podrá tomar el transporte gratuito de regreso y que lo dejará en el mismo punto. Son las 9:00 a.m, amigos del auditorio, con 7 minutos. Nos vamos a ir al resumen de noticias nacionales e internacionales con Montserrat Bernal. Al regreso de la pausa, le tengo información de lo que se ha avanzado en la conferencia matutina. La presidenta de México leyó la carta que hoy le enviará a Donald Trump luego de que el presidente electo manifestó en redes sociales como una amenaza que impondría un arancel del 25% a productos mexicanos a partir del próximo mes de enero de 2025. En este documento le expresa que la imposición de impuestos no es la ruta para eliminar la migración ni el tráfico de fentanilo. Montserrat Bernal, te escuchamos. Adelante.
Señal Nacional.
Decenas de activistas y víctimas mexicanas han externado en el día de hoy la urgencia, este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el combatir la violencia vicaria, ataque hacia las mujeres mediante sus hijas e hijos y en ocasiones solapada por las instituciones de justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua en un evento en que participaron los gobernadores de las 32 entidades federativas, quienes asumieron su compromiso con la protección del medio ambiente. A 3 semanas de que fue asesinado Simón Malpica Hernández, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, fue abatido el también exsecretario Juan Ramón Alfaro Gaxiola en la colonia Hacienda de Urías, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Señal Internacional.
Desaparecen al menos 16 personas tras hundirse yate turístico en el Mar Rojo. En total, 44 personas se encontraban a bordo del yate, incluyendo 3 egipcios y 31 extranjeros. De acuerdo con información oficial de autoridades sanitarias de California, se detectó virus de gripe aviar en una muestra de leche no pasteurizada que se vendía de menudeo en una lechería de Fresno. El fiscal especial Jack Smith solicitó desestimar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021, antes de que asuma el poder el próximo día 20 de este mes, pero de 2025.
Hoy, 26 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Hugo, Leonardo, Tomás y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1783 se lleva a cabo el primer experimento de un paracaídas, esto realizado por el aeronauta Louis Sebastian. En 1922, Howard Carter y Lord Carnarvon se convierten en los primeros hombres en entrar a la tumba del faraón Tutankamón. Y en el año de 1985, México pone en órbita su satélite Morelos 2, el cual fue su segundo satélite de comunicaciones en toda la historia.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo anuncios muy importantes que tienen que ver con el agua en nuestro país. Le comento que se reunió con empresarios, con gobernadores, agricultores y la academia. Firmaron un acuerdo por el derecho humano al agua y a la sustentabilidad. Se van a invertir 9,000 millones de pesos en tecnificación, por ejemplo, de riego. Nos une en el reconocimiento del agua como un bien nacional, como un recurso natural el agua no como una mercancía, sino como un derecho, aseveró la presidenta de México, con el plan integral para el riego agrícola para el uso eficiente del agua en el próximo 2025. Se invertirán 9,000 millones de pesos en tecnificación para hacer más eficiente el uso del agua. Vamos a escuchar a la presidenta de México.
¿De qué se trata este acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad? Son varios ejes. El primero es el reconocimiento. ¿Qué nos une? El reconocimiento del agua como un bien nacional, como un recurso natural. El agua no como una mercancía, sino como un derecho, en donde nos debe permitir que cada mexicano y mexicana tenga acceso al agua potable de calidad, con suficiencia. Nos une que haya agua suficiente para la producción de alimentos, que haya agua suficiente para el desarrollo del país, y eso solo lo podemos hacer juntos y juntas en un programa integral, en un plan nacional hídrico que nos permita no solamente estos 6 años, sino en el largo plazo tener una visión para la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de nuestro país.
Y bueno, en este encuentro, en esta firma, amigos del auditorio, estuvo el gobernador electo Pablo Lemus y Enrique Alfaro. Acudieron a la firma del acuerdo por el derecho al agua. Ya le vamos a tener más información al respecto. Mientras tanto, nos vamos rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente a el dólar estadounidense, canadiense y el euro. Ya son las 9:13, abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra a 19 pesos con 90 centavos, a la venta 21 con 10, el dólar interbancario se compra a 20 pesos con 55 centavos, se vende a 20 con 56, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 56 centavos, se vende a 14 con 57. El euro se está cotizando a la compra a 21 pesos con 32 centavos, se vende a 21 con 89.
Señal Clima.
Gracias, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, meteorólogo de esta casa de estudios y aquí de Señal Informativa. Ya lo tenemos en la línea. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en el esquema atmosférico del país, y acaso la incursión del frente frío número 11 que cruza la zona fronteriza entre Texas y el norte de Chihuahua y Coahuila. Dicho frente avanzará hacia el sur, pero más bien en mares del Golfo de México, provocando efectos de norte moderado en los estados de la vertiente y sector oriental del país. La masa de aire frío que lo impulsa vendrá a reforzar la ya existente, favoreciendo descenso de temperaturas, primero en la mesa del norte y en los próximos días en la mesa central, que ya de por sí presenta amaneceres gélidos. Algunas alcaldías en la Ciudad de México reportan hoy 5 grados. Mientras tanto, por el lado del Pacífico, sistema meteorológico más relevante lo es la alta anticiclónica, ahora centrada en la boca del Mar de Cortés. Dicha alta favorece tiempo estable con mediodías cálidos y amaneceres frescos, cielos claros con ambiente seco, por supuesto, sin lluvias. También provoca inversiones térmicas relevantes que concentran contaminantes atmosféricos en ciudades grandes como la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominarán las condiciones soleadas a lo largo del día, con ciertas nubecillas translúcidas en horas de la tarde, por supuesto, sin lluvia. Las temperaturas máximas después del mediodía rondarán los 28 y 29 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 21 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste reportó 12 grados, amanecer bastante cafetero por allá. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y por cierto, muy rico café en la sierra en San Sebastián del Oeste. allá en Mascota, en Talpa. Saludos a los municipios. Gracias, nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso le tenemos la información. Como les comentaba, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y el gobernador electo Pablo Lemus acudieron a la firma de este convenio del agua, que reunió pues prácticamente a todos los gobernadores del país. Ahí estuvieron y al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y para garantizar el acceso universal al agua y promover la sustentabilidad hídrica, bueno, hubo esta firma, esta reunión de la presidenta de México con todos los gobernadores. Ahí estuvo Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit, obvio, y también Enrique Alfaro Ramírez, acompañado del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, sobre esta información que nos tiene Elizabeth Ortiz.
Este lunes se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, y en primer lugar significa poner orden a las concesiones, porque el agua se vio como una mercancía desde los 90, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En este acuerdo estuvieron el gobernador saliente Enrique Alfaro y el gobernador electo Pablo Lemus.
Bueno, pues muy importante el anuncio de la presidenta Sheinbaum el día de hoy. Uno de los tres ríos que se ha comprometido en el saneamiento es la cuenca del Lerma-Santiago. Así lo mencionó hace unos momentos, gobernador. Y bueno, pues tuve la oportunidad de platicar unos minutos con ella y la verdad muy satisfecho. Y por supuesto, como tú lo mencionas, vamos a trabajar mucho de la mano el gobierno federal en todo el manejo del ciclo del agua.
Así es, un gusto saludarla. Estamos en espera de confirmar la posible fecha de su visita a Jalisco, pero por supuesto también ella enterada de lo que se ha avanzado en estos años y de los retos que tenemos para los siguientes 6 años.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, dijo que la prioridad es el saneamiento y la restauración de los tres ríos más contaminados: el río Lerma-Santiago, el río Tula y el río Atoyac, una tarea titánica que incluye a 12 estados y más de 100 municipios.
Porque en México la escasez de agua afecta a 35 millones de personas de manera desigual, a 104 de las 757 cuencas hidrográficas y a 114 acuíferos que están seriamente afectados, sobreexplotados y contaminados. Y por cierto, a más del 80% de los municipios, lo saben los compañeros que están aquí, las compañeras, que han sufrido estrés hídrico y sequía.
El director de la Comisión General del Agua, Efraín Morales López, añadió:
con la firma de este acuerdo se comprometen a la devolución de más de 2.800 millones de metros cúbicos. Esto, para ponerlo en contexto, equivale a 3 años de consumo completos en la Ciudad de México. Es una gran cifra.
Las empresas del sector industrial se comprometieron a devolver 126 millones de metros cúbicos de agua y a realizar inversiones para eficientar, tratar y reusar agua en sus procesos productivos. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.
Gracias, Elizabeth, y nos vamos con Puerto Vallarta. En información, como usted sabe, luego de un fin de semana violento, van a reforzar la seguridad en Puerto Vallarta, y esto será a través de la reactivación de la policía turística. Javier Frías nos tiene los detalles.
Tras los hechos de violencia que se registraron en Puerto Vallarta el fin de semana y que le arrebataron la vida a 3 personas y dejaron a otras más lesionadas, el alcalde vallartense Luis Ernesto Munguía González dijo estar atento a los avances de las investigaciones que la Fiscalía Estatal lleva a cabo, en tanto que por su parte está trabajando para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, tales como la policía turística.
Bueno, yo estoy atento a lo que comentan las autoridades en torno al Estado, la Fiscalía, y pues todos los entes de seguridad, tanto estatal como nacional, para estar atentos de cuáles son los diagnósticos que nos pueden tener, cómo van los avances de investigación en torno a cada uno de los sucesos. Pero sí, nosotros estamos al tanto y estamos también previendo cualquier escenario. Por eso es el fortalecimiento en esta visión de tener una policía turística, para poder mandar un mensaje de fortaleza, de seguridad y de prevención.
Por ello, dijo, a partir del 2 de diciembre se reactivará la policía turística en la ciudad.
Estoy pidiendo que trabajen a marchas forzadas de diferentes áreas del gobierno, en particular de la comisaría, para activar a partir del día 2 de diciembre la policía turística, que también nos va a permitir tener un reforzamiento en los operativos que se realizan. Y bueno, eso también va a permitir que la corporación en la generalidad esté cuidando a nuestra gente de las colonias.
Munguía González aseguró que la policía turística contará con vehículos nuevos exclusivos para resguardar la franja turística de la ciudad.
Son más de 20 vehículos los que se va a otorgar a la policía turística, motorizados, y otros más de 20 que son no motorizados, más bien de bicicletas y movilidad no motorizada.
Por su parte, la Fiscalía Estatal ha dado a conocer que continúan las investigaciones en torno a estos dos hechos ocurridos. El primero, la madrugada del domingo en la delegación de Ixtapa, donde dos hombres fueron ultimados a tiros, y uno más, la madrugada del lunes, también en la misma delegación, donde fue asesinada una mujer también a balazos. Se desconoce aún si ambos hechos tienen relación, así como el móvil de los mismos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y con más sobre este tema, de pronto se divulgó información falsa, como un toque de queda en Ixtapa y cosas así. Bueno, pues alerta a la comisaría de Puerto Vallarta acerca de esta información. Javier Frías nos tiene los detalles.
Derivado de los hechos violentos del fin de semana pasado, donde murieron 3 personas y al menos otras 3 resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego, la comisaría de Puerto Vallarta dio a conocer que circula en redes sociales un anuncio de toque de queda alertado por un supuesto grupo criminal. Dicho documento es falso, asegura la dependencia municipal. En la publicación se habla de un supuesto toque de queda en la delegación de Ixtapa por parte de un grupo delictivo, derivado de los acontecimientos ocurridos el fin de semana pasado, los cuales son considerados como hechos aislados, añade la comisaría. Actualmente, asegura, hay vigilancia permanente por parte de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad y seguridad en las calles de dicha demarcación. La comisaría de Puerto Vallarta pide a la población no hacer caso de rumores que intentan desestabilizar la paz con la que viven las familias de nuestro municipio, e invita a consultar información verídica a través de los canales oficiales de la dependencia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y sobre este tema seguimos con Javier Frías, quien dio cobertura, sigue dando cobertura a este tema, porque fíjese que pues entre tanta violencia que se desató el fin de semana en hechos distintos en un lado y en otro, en Bahía y en Puerto Vallarta, la balacera que se llevó a cabo afuera de las instalaciones de CMQ, dicen que derivó de una riña en un bar, así lo aseguró la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. Y déjeme comentarle, antes de que pase la nota, quiero enviar un saludo y nuestro reconocimiento a todo el personal de CMQ, desde luego a sus directivos, al propio doctor Jorge Villanueva, y a todos y cada uno de los directivos, a todos los trabajadores, porque miren, ellos tienen un protocolo que funcionó en este momento. Qué bueno que reciben capacitación y qué bueno que tienen un protocolo de reacción ante alguna eventualidad. En este caso fue por la utilización de armas largas al interior, ráfagas múltiples, pero afortunadamente todo está en calma, no hubo consecuencias que lamentar en el hospital CMQ. Javier Frías, te escuchamos.
El ataque registrado en un hospital privado en Bahía de Banderas, Nayarit, derivó de una riña registrada en un bar, según dio a conocer la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio. A través de una nota de prensa, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas respondió de manera oportuna a un incidente armado registrado el lunes 25 de noviembre en el Hospital CMQ, ubicado en la colonia Zona Dorada del poblado Bucerías. El reporte de emergencia ingresó a las 052 horas, en el cual se daba a conocer acerca de detonaciones de arma de fuego en la avenida Héroes de Nacozari, esquina con Javier Mina. Al lugar, arribaron las unidades de seguridad a las 056 horas, encabezadas por el supervisor de turno, Daniel Cruz López. En el interior del hospital, los oficiales localizaron a Martín N., de 41 años, así como a Efraín N., de 39 años. Ambos presentaban heridas producidas por impacto de bala. Las víctimas son vecinos de Bucerías y fueron atendidos médicamente. El área quedó bajo resguardo, en tanto que las investigaciones preliminares indican que el aparente ataque derivó de una riña en el bar El Mirador. Cámaras de videovigilancia en la zona están siendo analizadas para identificar a los responsables. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, el Consejo de la Administración de SEAPAL Vallarta, que encabeza el alcalde Luis Munguía, aprobó por unanimidad el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025, que supera los 972 millones de pesos y que su enfoque principal será la reducción del gasto corriente, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos, medida que responde a la necesidad de garantizar el equilibrio financiero del organismo y maximizar el impacto de cada peso invertido. Así lo señala este boletín que nos envía SEAPAL Vallarta. El director general, Carlos Alberto Ruiz, manifestó que se dará prioridad al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente, como plantas, líneas de distribución, pozos y equipos de bombeo, con lo que busca asegurar la continuidad y calidad del servicio, minimizando a las intermitencias, además del emprendimiento de los proyectos prioritarios de la obra pública. Los consejeros aprobaron la solicitud de un préstamo a corto plazo que será subsanado en 12 meses para la estabilización de las finanzas del sistema durante este fin de año, que en conjunto con el presupuesto de 2025 le darán rumbo a las acciones prioritarias de esta administración, que recibió SEAPAL con solo 8 millones de pesos en sus arcas, pero con deudas superiores a los 200 millones de pesos. Vamos a la pausa, son las 9:30, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana tenemos aquí en cabina al doctor Francisco Jacobo, coordinador de servicios académicos del Centro Universitario de la Costa. Él nos va a hablar de esta proyección con causa que se llama el documental Matices, que es una historia, amigos del auditorio, de lucha, de mucha esperanza, y nos viene a hablar de ello. Adelante, ¿cómo está, doctor? Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias también por la oportunidad de platicar en torno a dos cosas. La, como bien decías, la presentación del documental hoy en la tarde-noche en la Plaza del Pitillal en punto de las 18 horas, que versa sobre los relatos de 5 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama en situación ya de metástasis. Una oportunidad de darle voz a las mujeres que viven en esta situación, que padecen de esta enfermedad y que en algunas ocasiones, o en muchas de ellas, los sistemas de salud y quienes trabajan ahí las desestiman, ¿no? Por considerar que sus casos ya son muy difíciles. Es importante señalar que este documental es del director Tito Lara, que es una producción de la Fundación CIMA, que es una fundación que tiene más de 20 años trabajando en la prevención, lucha, atención y acompañamiento de las mujeres que padecen cáncer de mama, y que estamos iniciando un proyecto de vinculación con ellos a través, por supuesto, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que nos ayudó con la vinculación, y que esta actividad se relaciona en la recaudación de fondos para continuar con la campaña de reconstrucción mamaria en Puerto Vallarta, que han tenido tan buenos resultados hasta este momento, ya con 17 mujeres beneficiadas, y que tenemos la intención el próximo año de sumar algunas, al menos 10 más.
Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que normalmente en el mes de octubre es que se hace toda esta campaña, pero hay todo un trabajo previo sobre esta fecha, y que muchas veces aquí les anunciamos y les decimos, bueno, hemos presentado aquí algunos testimonios de mujeres que han sido apoyadas por diferentes organismos, por diferentes grupos. Ahí está el grupo Venu, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ustedes están vinculados también con este grupo?
Sí, sí, es un trabajo, la campaña de reconstrucción mamaria en Puerto Vallarta, es un trabajo
conjunto
que se denomina de cuádruple hélice, donde interviene Venu como asociación civil, interviene el grupo de Renova a través de Guillermo Ramos, que además de ser empresario, pues es compañero docente de nuestro médico, centro universitario, así es, la Fundación de la Universidad de Guadalajara y algunas empresas que se suman y que nos han apoyado de manera consistente.
¿Cuándo, a qué hora podemos ver el documental? ¿Cuál va a ser el costo?
Hoy se expone en punto de las 18 horas en la plaza principal del Pitillal. El costo es de 50 pesos, la cooperación, que directamente es administrado por Grupo Venu. La decisión de que se proyectara en esta plaza es que Grupo Venu está ahí a 2 o 3 cuadras, su sede principal está a 2 o 3 cuadras de la plaza, y simbólicamente pues es un espacio que ellos reconocen como propio, ¿no?
Pues ojalá que este propio documental se pueda exhibir aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa para todas las mujeres, y digo hombres también, porque déjeme decirle, de pronto pensamos que el cáncer de mama es exclusivo de mujeres, y también los hombres pues pues padecen de esto según las estadísticas, ¿no?
Así sucede, claro que en mayor medida las mujeres, pero veámoslo así, aprovechando el comentario que hace. El cáncer de mama representa más del 30% del total de casos en México.
Sí.
Lo que quiere decir que cada cuatro personas, en este caso mujeres en su mayoría, pero que también nos afecta a nosotros, puesto que las perjudicadas son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras hijas. Como hombres también debemos participar en todos los temas de concientización, animar a nuestras seres queridas que se atiendan, que acudan concurrentemente a sus visitas médicas, que hagan sus exploraciones mamarias y que mantengan, por supuesto, todas las medidas de un estilo de vida saludable que ayude a prevenir este tipo y otras patologías.
Pues ayúdenos, amigos del auditorio, a difundir esta información, y desde luego no solamente el mes de octubre es que se lleva a cabo la campaña, aunque así es, pues todo el año hay actividades como en este caso para recabar fondos para seguir ayudando a mujeres víctimas de cáncer. Doctor, ¿algo más que quiera comentar?
Reiterarles la invitación y el agradecimiento tanto a Grupo Venu, al Grupo Renova, a la Fundación de la Universidad de Guadalajara, que se siguen sumando para trabajar con esta tercera edición de la campaña de reconstrucción mamaria en Puerto Vallarta, que esperamos tener 10 personas beneficiadas más en 2025.
Muchas gracias.
Gracias.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Déjeme comentarle que marcharon mujeres vallartenses para exigir que cese la violencia de género y la impunidad de los feminicidios. Vamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marcharon en Puerto Vallarta para exigir justicia por los feminicidios y desapariciones registrados en este destino turístico, el cual cuenta con doble alerta de género. Las manifestantes, en su mayoría mujeres integrantes de diversos colectivos feministas en la ciudad, coincidieron en que es necesario dejar de invisibilizar la violencia y revictimizar a quienes la padecen, además de garantizar el acceso a la justicia. Sandra Huerta, vocera del colectivo Familias Unidas contra el Feminicidio en Puerto Vallarta, habló acerca de la principal causa que permite que queden impunes los feminicidios.
Mucho a la integración de las carpetas de investigación. Hay muchas carpetas de investigación que no están bien realizadas y a los jueces se les hace súper fácil decir, no está bien integrada, los dejan sueltos, como el caso de Ana Ley, que los jueces de una sentencia de 70 años los dejaron a los asesinos en libertad y las familias están ahí, pues temerosas, ¿no? Creo que eso es un peligro para toda la sociedad, no solamente para las familias.
¿Qué pedirían para que se logre
esa justicia?
Pues exigimos a los jueces que tengan sentencias más severas y que no, y a un alto a la victimización secundaria, porque no olvidemos que eso también pues es un delito. Impiden el acceso a la justicia a las víctimas.
Por ello, durante la marcha, los colectivos fijaron un posicionamiento en torno a la violencia que se vive y exigieron a las autoridades justicia y a la sociedad no ser cómplice del olvido.
Denunciamos el aumento de los feminicidios, las desapariciones y las múltiples violencias de género que afectan la vida, la integridad y los derechos de las mujeres y niñas. Exigimos el cumplimiento inmediato de las obligaciones estatales para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral. Hacemos un llamado a la sociedad para no ser cómplice del olvido y exigir, conjunto con las familias de las víctimas, que cada caso sea esclarecido y que los responsables, tanto materiales e intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus actos. Ni una más, ni una menos.
El contingente salió desde el Parque de las Mujeres y marchó hasta el malecón de la ciudad, donde se dieron más posicionamientos y se exigió de manera tajante la erradicación de la violencia que se vive no solo en esta ciudad o el estado, sino en el país y en el mundo entero. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, y continuamos con Javier Frías porque también nos tiene información. Mire, las mujeres violentadas muchas veces se toman, como lo que acabamos de escuchar con estos testimonios, con la burocracia. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte de Bahía de Banderas.
En Bahía de Banderas, las mujeres violentadas o con personas desaparecidas se encuentran con una burocracia en las instancias gubernamentales, sobre todo en la Fiscalía. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la activista Luisa Flores de Bahía Violeta destacó que en el papel todo se ve muy bonito, pero en la práctica es distinto. Afirmó que en Bahía de Banderas continúa la violencia familiar.
La falta de rapidez cuando al momento de judicializar los casos, que eso creo que es lo más importante, porque las mujeres van a denunciar, pero pues los procesos son muy cansados, muy tardados, hay mucha burocracia de por medio, y sobre todo que pues también principalmente las mujeres que viven con el violentador, ¿no? Pues a veces es muy complicado salir de ese círculo de violencia y lamentablemente no hay mecanismos de las autoridades que pues las apoyen.
Si bien existe la casa de refugio, no es suficiente, pues atiende a mujeres que enfrentan violencia extrema, comentó. Pero hay casos de mujeres que no pueden romper con el violentador por ser el proveedor o son también amenazadas con violencia vicaria, dijo Luisa Flores, a quien escuchamos nuevamente.
Ya el programa de Conjusticia de USAID también está trabajando aquí en Bahía de Banderas ya. Entonces, pues ya están como también trabajando en eso, pero justo hace poquito tuvimos una reunión con ellos porque nos invitaron a Bahía Violeta, pero pues les comentábamos que pues sí, se ve muy bonito todo, como siempre, ¿no? En la utopía y en el papel, pero cuando se quiere aplicar la realidad es totalmente otra, al menos aquí en Bahía de Banderas. En la cuestión de que cuando la gente va a denunciar, pues las autoridades realmente no hacen, los primeros respondientes no hacen su trabajo. Y creo que pues es como una variante repetitiva en casi todos los casos que al menos a mí me ha tocado acompañar.
Finalmente, Bahía Violeta sigue acompañando a víctimas de violencia, sobre todo de violencia familiar. Y en cuanto a las desapariciones de mujeres, persiste en Bahía de Banderas, concluyó Luisa Flores, activista de Bahía Violeta. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y breve, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, reunirse con los colectivos feministas. Esto será antes de que concluya esta semana. Javier Frías, adelante.
El alcalde vallartense aseguró que será en el transcurso de esta semana en que se reunirá con los colectivos feministas para entablar diálogo, toda vez que estos han solicitado una anuencia con el Ejecutivo Municipal, pero hasta la fecha no han sido atendidos.
Lo más seguro es que esté esta misma semana, entre jueves y viernes, reuniéndome con los colectivos, porque ya es una cuestión que nosotros ya pudimos cuadrar en agendas y que estamos sumamente convencidos de hacer equipo.
Asimismo, el alcalde aseguró que las mujeres tienen el apoyo de él y de su gobierno.
Que tienen nuestro respaldo, que nosotros habremos de cuidar de nuestras mujeres en Puerto Vallarta, y sobre todo con mecanismos, con acciones, con prevención, con capacitación, y que haya esa comunicación permanentemente con su gobierno municipal.
El alcalde dio a conocer que será el próximo 2 de diciembre cuando entrarán en funciones los más de 100 botones de alerta que han sido instalados en la ciudad y que son reflejo de la exigencia de las mujeres por contar con un entorno seguro. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, y nos vamos con más información de Bahía de Banderas, porque déjeme comentarle que arrancó la jornada de salud, esta jornada muy intensiva de vacunación para niños, adolescentes y adultos mayores. Javier Santos, adelante.
Arrancó en Bahía de Banderas la jornada de salud intensiva de vacunación para niños, adolescentes y adultos del municipio, con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad de enfermedades prevenibles. Con esta jornada de vacunación también se busca alcanzar y mantener cobertura del 95% por biológico y 90% de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad. El arranque fue esta tarde de lunes en la Plaza de San Vicente. Entre los biológicos que se aplicarán a menores de 5 años se encuentra el rotavirus, neumococo y triple viral, y a niñas de 11 años de edad que cursan el quinto grado de primaria se les aplicará la inmunización contra el virus del papiloma humano. El director de Salud Pública, José Federico Cortés López, dio a conocer que brigadas médicas visitarán casa por casa. Por su parte, el ingeniero Gregorio Sánchez Vázquez, coordinador del IMSS Bienestar en Nayarit, informó que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha pedido a todas las dependencias trabajar de manera coordinada en esta jornada de vacunación. En el evento, el alcalde Héctor Santana agradeció el esfuerzo conjunto, cuyos resultados es un mayor impacto social, advirtió el alcalde de Bahía de Banderas. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Continuamos con más información de Bahía de Banderas. Bien, el gobierno municipal atendió a más de 1,300 personas, 1,300 habitantes en su sexta audiencia ciudadana. Es decir, que desde que empezaron estas audiencias llevan 1,300 personas. En un esfuerzo por fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, el presidente municipal Héctor Santana encabezó la sexta audiencia ciudadana realizada en la presidencia municipal de Valle de Banderas. En este evento, el alcalde ha escuchado y ha atendido personalmente a más de 1,300 personas del municipio desde el inicio de este programa. Durante esta audiencia, el pasado lunes, ayer, más de 200 personas fueron atendidas personalmente por el alcalde, los directores de las dependencias del 12º ayuntamiento. Juntos trabajaron para canalizar y dar seguimiento a cada una de las solicitudes, destaca el boletín. Se puso a disposición una amplia gama de servicios médicos gratuitos, entre los que destacaron medicina general, nutrición con control de diabetes y peso, pediatría, rehabilitación y terapias físicas, psicológicas, así como vacunación contra la influenza, tétanos y hepatitis. Con esta sexta audiencia ciudadana, el gobierno de Héctor Javier Santana refuerza su compromiso de mantener contacto cercano y resolver de manera eficiente, directa, las necesidades de la población, consolidándose como una administración que pone a las personas en el centro de su labor. Y bueno, con más de Bahía de Banderas, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también hubo inauguración de obras. Ayer hubo mucha actividad. El presidente municipal dio la inauguración de la calle Morelia en el tramo comprendido entre las calles Vicente Guerrero y Odilon Cocula. Esto fue en la localidad del Valle de Banderas. La obra representa una inversión de 5,903,255 pesos que va a beneficiar a cerca de 9,000 habitantes. Y bueno, hubo mucha actividad también en la marcha naranja que se dio allá en los Indios Bandera, mucha actividad en Bahía de Banderas. Y nos vamos con este reporte a continuación de el municipio de Puerto Vallarta, que tiene que ver, nos vamos a Cabo Corrientes. Prevén expansión a mediano plazo en el desarrollo inmobiliario en Cabo Corrientes. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Cabo Corrientes, en la región costera de Jalisco, se posiciona como un destino emergente para inversiones inmobiliarias y turísticas gracias a su ubicación estratégica y su conexión natural con Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Según Andrés Trujillo Aguilera, vicepresidente de AMPI Cabo Bahía, la zona se proyecta como un polo de desarrollo que cobrará fuerza en los próximos 3 a 5 años, atrayendo a un nuevo perfil de inversionistas conocido como embarcacionistas. El corredor turístico de Jalisco, que abarca Cabo Bahía y la Costa Alegre, ha experimentado un crecimiento sostenido en su infraestructura y oferta inmobiliaria. La combinación de costa, sierra y conectividad por carretera lo convierte en un destino atractivo tanto para desarrolladores como para compradores en busca de proyectos únicos. Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años, Cabo Corrientes se perfila como una zona ideal para invertir. Los precios actuales aún se consideran competitivos, pero con el aumento de la demanda, los expertos prevén una apreciación significativa de los terrenos y propiedades.
Todo lo que se está haciendo, la profesionalización, las certificaciones, para que puedan llegar al título de propiedad y a la escritura, y eso ya le va a dar muchísima más certidumbre a todos los compradores. Ya se ha estado haciendo, muchos inversionistas de la zona que atienden a construcción o meramente empresarios tienen esa visión, que han estado adquiriendo lotes que en su momento saben, como lo podemos decir nosotros, como una reserva, porque en el detonante, en el momento en que siga creciendo y se va a ir detonando, pues antes se va a ir para arriba.
El vicepresidente también destacó que, al igual que el corredor turístico de Nayarit, esta zona está absorbiendo parte de la derrama turística generada por visitantes de Estados Unidos y Canadá, quienes tradicionalmente visitan Puerto Vallarta.
Sin duda, yo lo veo como una zona en desarrollo. Sin embargo, sí vería que al invertir ahí busquemos la certidumbre en lo que se está comprando. Y es lo que insistimos mucho en AMPI, que veamos toda la parte legal, las escrituras, los documentos, para que tengamos la certeza de que lo que estamos adquiriendo esté completamente dentro de los temas formales y legales que se necesitan, y que no vayan a correr con algún tipo de fraude o con algún proceso que le pueda llevar más tiempo a hacerse de una propiedad privada.
La región no solo está atrayendo a desarrolladores locales e internacionales, sino que también está comenzando a generar una identidad propia dentro del mercado inmobiliario de Jalisco. Su conexión con destinos establecidos como Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit, junto con la diversificación de su oferta turística y habitacional, lo posicionan como un área clave para el crecimiento económico del estado. Con un panorama prometedor y el respaldo de iniciativas que garantizan la certidumbre jurídica, Cabo Corrientes se consolida como un destino para quienes buscan invertir en un futuro que combina naturaleza, turismo y desarrollo inmobiliario. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y al desarrollador, a la persona, le faltó hablar del medio ambiente. Habló de la certeza legal, habló de pues que todo esté muy bien legalmente para poder invertir, bienvenidas las inversiones, pero también el cuidado del medio ambiente, y para ahí debe estar lista la Semarnat en esto que ocurre en Cabo Corrientes, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Me da mucho gusto, por ejemplo, San Sebastián del Oeste, que está cuidando mucho su entorno, igual que el pueblo mágico de Mascota, San Sebastián, están cuidando mucho esto. Lamentablemente están impactando en Talpa de Allende, que ya le diré más adelante algún tema inmobiliario sobre Talpa de Allende. Nos vamos con más información, porque déjeme comentarle que la CANACOPE, que es la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Puerto Vallarta, está impulsando la capacitación y formalización de pequeños comerciantes y productores. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Con el objetivo de fortalecer el comercio local y brindar herramientas para el crecimiento de pequeños negocios, María Elena Alvarado Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Puerto Vallarta, destacó las acciones enfocadas en capacitar a comerciantes y productores, así como en fomentar la formalidad y la seguridad.
Pues nos estamos preparando con los productores en base a las capacitaciones, pero también en fortalecer y conocer a cada uno de los comercios para ayudarles a que puedan generar un poco más de producto, poder vender lo que son los mercados, poder empezar a darle un giro a cada uno de los productores para que aumenten sus ventas. También tenemos muchos productores que tienen sus productos que son artesanales y los estamos migrando a lo que es ya un poco más industrial para que ellos puedan tener mejores ganancias.
La presidenta de Canacope invitó a comerciantes, emprendedores y productores locales a sumarse a la Cámara y participar en reuniones de networking que se realizan mensualmente para crear vínculos entre empresas y fortalecer la colaboración.
Los estamos invitando a todos los productores y también emprendedores que quieran pertenecer a nuestro grupo de Canacope, y los invitamos cada mes. Estamos haciendo un desayuno para fortalecer y hacer un networking con diferentes empresas.
Alvarado Díaz también resaltó que la seguridad y la formalización son dos de las principales inquietudes de los pequeños comercios, por lo cual, para abordar dicho desafío, Canacope trabaja en conjunto con las autoridades municipales para facilitar la transición hacia la formalidad.
Yo creo que son varios puntos. Uno, la seguridad para los productores, pero también nos hemos topado con la falta de conocimiento de volverse una empresa legal. Eso a veces al productor y a los comerciantes les genera un poco de temor acercarse a, pues ahora sí, a nuestro gobierno. Y también estamos haciendo una sinergia con el gobierno de Puerto Vallarta y de Nayarit para que sea una mano amiga, o sea, que puedan ellos generar mejores vínculos y también que pueda crecer su propia empresa.
La presidenta extendió una invitación a los comerciantes informales a integrarse a la formalidad, subrayando los beneficios que esto conlleva, y finalmente señaló que, con estas iniciativas, Canacope busca no solo impulsar la economía local, sino también construir una comunidad empresarial sólida que contribuya al desarrollo de Puerto Vallarta. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y estamos a 4 días de que inicie la Feria Internacional del Libro en su edición número 38. La UDG, la FIL, brilla con su stand más grande y rinde homenaje a su legado. Vamos con Pablo Toledo, que nos tiene el reporte.
A días de comenzar la Feria Internacional del Libro 2024, la Universidad de Guadalajara contará con el stand más grande del evento, que se ubicará en el pabellón UDG G15 y presentará 64 eventos, de los cuales 36 corresponden a centros universitarios y 28 novedades a la máxima casa de estudios. La coordinadora de la editorial universitaria, Zairi Karp-Mittastein, dijo que este 2024 se contará con libros importantes como el del exrector Raúl Padilla López, los 50 años de la radio UDG y los 50 años de la Gaceta Universitaria, entre otros.
Tenemos un libro de fotos de que se llama Raúl Padilla, un álbum de vida. Son, pues no sé, más de 200, 300 fotos que narran un poco el trabajo que Raúl Padilla hizo en la Universidad de Guadalajara. Tenemos también un libro sobre la Escuela Preparatoria de Jalisco. Otro libro sobre la Escuela de Cine de la Universidad, que se llama Cine del Aula a las Pantallas. Y un libro sobre los 50 años de Radio UDG, que se llama 104.3, El Inaudito Rincón del Cuadrante.
El subdirector de la Red Radio de la Universidad de Guadalajara, Víctor Magaña Hernández, habló sobre el libro de los 50 años de Radio UDG y cómo en este los radioescuchas podrán encontrar sus historias, crónicas y el futuro de la radio.
El libro se divide prácticamente en tres partes, que es la primera parte es una crónica, una gran crónica que hace Alfredo Sánchez sobre los 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, pero a la par de los 50 años de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ¿qué sucedía en la ciudad? ¿Y qué sucedía al mismo tiempo en paralelo en Radio Universidad de Guadalajara? O sea, es una crónica maravillosa que hace Alfredo Sánchez. Hay un segundo apartado que es para un asunto más académico, que habla justamente sobre cuál es el futuro de la radio, ¿no? Y reflexiones de diferentes también académicos, investigadores y radialistas que se dedican como a esa parte. Y la última justamente es esa, ¿no? La parte ya del festejo, la parte del celebro. Y es no solamente radioescuchas, sino también autoridades universitarias que han pasado por Radio Universidad de Guadalajara.
El libro de los 50 años de Radio UDG se presentará el próximo jueves 5 de diciembre a las 7 de la noche en el stand G5, y el de los 50 años de la Gaceta Universitaria el 6 de diciembre a las 11 de la mañana en el Salón México 3 del Hotel Barceló. Con las imágenes de Miguel González para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Y en Nayarit, amigos del auditorio, arrancó el Festival Amado Nervo y concluye el día 30. Es así como el mismo día 30 empieza la FIL. Concluye el Festival Amado Nervo en Nayarit y empieza la FIL en Jalisco. Vamos a escuchar.
Inauguró este domingo la secretaria de Gobierno Rocío Esther González García en representación del gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero la edición 23 del Festival Cultural Amado Nervo 2024. El evento se llevó a cabo en el Teatro del Pueblo Alichis Sumacero de Tepic. Florencia Carmina Becerra, directora de este festival, informó que se llevará del 24 al 30 de noviembre el festival, en el que habrá presentación de libros, música y lectura de poesía. Participarán más de 100 artistas. Lo interesante de este festival es que los eventos no se quedarán concentrados solamente en esta capital de Tepic, sino que ahora se llevarán a 14 de los 20 municipios de la entidad, entre ellos Ixtlán del Río, Aguacatlán, Amatlán de Cañas y Valle de Banderas, entre otros más. Anoche se entregó la medalla al mérito artístico del Festival Amado Nervo a Queta Nava Gómez, un reconocimiento a su invaluable aporte a la literatura. De manos del presidente del Congreso, Salvador Castañeda Rangel, y de Rosa Esther González, se entregaron los premios. El otro premio que se entregó ahí fue el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo para el poeta León Plasencia. Escuchemos parte de la premiación.
Ahora se realiza el premio de la medalla al mérito artístico de Nayarit 2024. Año con año, los mejores escritores del país son convocados para participar en el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo, que rinde tributo a la memoria y el legado del insigne poeta nayarita, nacido en Tepic un 27 de agosto de 1870. Esta noche, el gobierno del estado de Nayarit entrega el más grande reconocimiento literario a la obra Escenas difusas al fondo del paisaje del poeta León Plasencia Ñol.
Para hoy sigue la fiesta cultural en Nayarit. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión de Señal Informativa, se despide Susana Carreño. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval. Desde luego, a Monserrat Bernal, Javier Frías y José Isabel Gómez en la producción general. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.